Mañana, momento de dar los muy buenos días a Andrés Napoli, abogado ambientalista, presidente de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Andrés, Eduardo Anguita, Miriam Chámez, Mariano Grandi, te saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Buen día, Andrés.
Buen día. Días pasados, Horacio Tetamanti, quien fuera subsecretario de Puertos y Vías Navegables, un hombre de río y de mar, publicaba una imagen sobre los pesqueros chinos, españoles, japoneses en el límite de las 200 millas del mar argentino, y después Enrique Piñero, que lo hace desde el aire, desde el Boeing, que tomó imágenes de estos pesqueros en la búsqueda del langostino, me han dejado completamente impresionado. El 2 de abril mucho hablamos de Malvinas, mucho hablamos de soberanía, y todos los barcos que están iluminados parece ser que son de banderas no argentinas, Andrés.
Sí, Eduardo, me parece que es interesante, importante, bueno, ahora que hemos rendido homenaje a nuestros héroes caídos en Malvinas, a los veteranos de guerra, a todos los que dieron su vida por esa lucha, y que tenemos que seguir trabajando para ver si podemos recuperar esa parte del territorio argentino. Creo que también tenemos que relacionarlo esto con el mar, ¿no es cierto?, con el Océano Atlántico y con el mar Austral. Me parece que ahí es donde está también un poco la soberanía. Esas imágenes que vimos estos días, esa nota que produjo Piñero en Infobae, después también La Nación lo reprodujo, más allá de algunos errores que tiene la nota, que no me voy a situar ahí, porque no todos los barcos eran barcos de la flota extranjera, sí nos está dando cuenta de lo que está pasando en la milla 200. O sea, nosotros sabemos que existe lo que se llama la zona económica exclusiva, que va hasta la milla 200 en el mar, y a partir de ahí es mar internacional, y eso es, digamos, el territorio de quien lo explote. Nosotros tenemos en el mar argentino 4.700, más de casi 5.000 kilómetros de costa de recorrido de borde, con 1.5 millones de kilómetros cuadrados de lo que se forma en el mar, ¿no es cierto? El mar argentino tiene esa superficie hasta la milla 200. Y hay una enorme biodiversidad y riqueza, 70% de peces, 30% de crustáceos. Y específicamente cuando hablamos de explotación pesquera, hablamos fundamentalmente del mar patagónico, porque ahí es donde se concentra fundamentalmente la merluza, el calamar, el langostino, que son las variedades de pesca. Y como vos bien decías, la mayor parte de la flota es una flota extranjera que está en el límite, ¿no es cierto? Argentina tiene 177 permisos de pesca, pero hay más de 500 barcos que están en la zona, digamos, de la milla 200, la mayor parte de los cuales no tiene esos permisos emitidos por la Argentina, y forman parte de países como China, Taiwán, Corea del Sur, España, etcétera. Argentina llegó a exportar 2.000 millones de dólares en el 2018 por pesca, pero ha bajado bastante esa exportación, producto de la pandemia también, a 1.300, pero tiene un gran potencial. Lo que pasa es que lo que exporta Argentina es todo producto primario, no elabora absolutamente nada, y después recompra, por supuesto, lo que se fabrica en otros países. Pero a mí me gustaría detenerme un segundito, porque si hablamos de soberanía tenemos que saber qué tenemos que hacer. Es decir, hay una gran sobrepesca en el mar argentino. Fundamentalmente hay que mirar esto en lo que se llama el agujero azul, que está enfrente del Golfo San Jorge, entre el Golfo y la milla 200, y ahí es donde está la devastación, si se quiere, del mar, porque ahí sí tenemos gran cantidad de sobrepesca, de ilegalidad muchas veces de la pesca. Más allá de lo, como te decía, de los permisos dados por Argentina, la mayor parte de los buques son de afuera, entran y salen de la zona económica exclusiva, y además también cuando entran en nuestra zona muchas veces apagan los sistemas de posicionamiento, y es muy complejo perseguirlo, sobre todo porque no tenemos muchos instrumentos. Los instrumentos, si vos me decís, ¿qué pasa cuando agarramos un buque? Y cuando agarramos un buque le cobramos una multa. Entonces, no hay más que eso. Y entonces creo que hay que comenzar a trabajar mucho más, no solamente lo que es la defensa de la zona, en dotar mejor de equipo y presupuesto a quienes patrullan, a quienes hacen las actividades, a los inspectores que van adentro de los buques, pero también estar mirando un poco qué otra cosa hacer. Por ejemplo, como te decía, cambiar normativa, convertir la pesca ilegal en un delito, que tenga prisión efectiva, no solamente en una multa, que al final resulta un mejor negocio.
Andrés, Te interrumpo porque esto me parece clave. Yo no sabía que no constituye un delito. Es decir, entrar a una casa y robarte un jarrón es un delito tipificado por el Código Penal. Sin embargo, entrar al mar argentino y devastar langostino o calamar no constituye un delito tipificado en el Código Penal. Aclárame eso porque no lo entiendo.
No lo constituye. No constituye un delito. Lo mismo pasa con todos los temas ambientales. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Si te robás un paquete de pastillas de un kiosco, te van a prender, posiblemente te lleven a la comisaría y eventualmente tengas que declarar. Ahora, si te prende fuego un bosque, nadie te va a decir nada, porque no está tipificado como delito, salvo que produzcas un daño extra, como un estrago. Ahí sí te pueden llamar te van a procesar. Pero por eso mismo, a futuro seguramente hablaremos de la debilidad que tienen los temas ambientales en cuanto a su falta de tipificación penal, seguramente hablaremos de eso, y la pesca ilegal es una de ellas. Así que hay que trabajar en ese sentido, y además, digamos que en este sentido hay mucho más para trabajar, porque por ejemplo, vos podrías, si le vas a tipificar estas conductas, por ejemplo, a los que van arriba del barco, también deberías involucrar a los estados que le liberan la bandera a esos buques, porque son corresponsables. Si no, vamos a estar en una situación en la cual casi es prácticamente imposible de controlar. Tengo dos o tres cositas más para decirte en términos de propuesta. Todos los buques de los países que operan en la zona económicamente exclusiva lo hacen a base de subsidios de los países. Lo hacen a base de subsidios para promover la industria, para generar empleo y para generar la producción de pescado. Y uno de los proyectos que hay hoy a nivel internacional es terminar con esos subsidios. De hecho, existen normativas a nivel internacional, inclusive cuestiones que se pueden tratar en la Organización Mundial de Comercio, que nos plantean la necesidad de eliminar esos subsidios a quienes producen pesca de arrase y pesca ilegal, como es en este caso. También se está promoviendo un tratado global por los océanos para establecer zonas específicas en donde no se pueda pescar, por ejemplo, zonas de santuario en donde sea imposible o no se deba pescar, esté absolutamente prohibido. Y te recuerdo que Argentina ha creado en el 2013 y en el 2018 dos áreas marinas protegidas que están en la zona sur, ahí frente de en línea recta a Ushuaia. Una se llama Namuncurá Banco Butrut 1 y la otra se llama Yaganes o Banco Butbut 2, y Argentina debería ir planteando este tipo de zonas, de preservación, porque son las que te permiten proteger. Entonces, para cerrar, creo que cuando miremos Malvinas tenemos que mirar otras cosas también, además de recordar Malvinas. Tenemos que mirar que estamos en un mar, tenemos que mirar que Malvinas no solamente la vamos a recuperar de esta forma, sino generando relaciones también con ese territorio. Yo recuerdo cuando iba al colegio primario en Bariloche, iba a un colegio inglés, yo en los primeros años del colegio inglés, pero había chicos grandes que venían de Malvinas a cursar sus estudios en los colegios. Y esa es una forma de poder trabajar para generar una relación con quienes viven en ese territorio. Muchos de ellos son amigos míos todavía, algunos se casaron con argentinas, y eso también forma parte de lo que tenemos que hacer.
Andrés, la verdad que esto último daría como para charlar muchísimo, ¿no? Cómo generar vínculos que no signifique retroceder sobre nuestro reclamo diplomático, pero que al mismo tiempo permita enhebrar relaciones. Ahora, me quedo con una sola pregunta y tiene que ver con que nosotros hay empresas argentinas que pescan pero no elaboran, y uno en general cuando piensa en el langostino piensa en buque factoría, no solamente en el langostino, pero piensa en buque factoría, es decir, plantas procesadoras que son móviles. Te pregunto, ¿la Argentina, empresas argentinas, privadas o públicas, tienen o pueden tener buques factoría para que esa exportación que vos cifraste en un momento de hace dos o tres años en 2.000 millones de dólares, una cifra importante, para que eso pueda acrecentarse y generar trabajo argentino?
Sí, claro, podrían tenerlo, pero la escala que nosotros tenemos, el nivel en el que estamos situados en pesca es prácticamente ínfimo, el grado de elaboración que tenemos. Como te decía, dentro de los buques que pescan ahí, vos tenés no solamente los buques que sacan, los poteros que sacan calamar, etcétera, sino también los buques que generan, que hacen las factorías, es decir, que elaboran el calamar y ya lo despachan, y otros buques que son los que les proveen combustibles en alta mar a la pesca, por supuesto, extranjera, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente no tocan puerto argentino. Hay una propuesta de China ahora para hacer un puerto para precisamente hacer que sus buques tengan un espacio donde recalar. Yo creo que eso no debería ser lo que Argentina debería promover. Argentina debe promover la industria nacional, tiene que trabajar para proteger estos recursos y hacer que eso también, que se pesque allí, genere mucho más valor agregado para nuestra economía.
Andrés, te mando un fuerte abrazo, que tengas un buen domingo, y la verdad, súper interesante y súper importante pensar la soberanía también extendiéndola a esto que vos nos contaste hoy. Te mando un abrazo.
Andrés Napoli, presidente
de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales.